Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Buenos días, muy agradable estar como cada lunes con ustedes en este bello lunes 12 de junio del 2017 en punto de las 11 de la mañana. Bueno, yo les agradezco infinitamente, me hayan permitido y me siguen permitiendo a través de estos tantos años, más de 10 años, compartiendo con grandes ponentes temas muy especializados que sobre todo nos van formando, nos van educando a través del tiempo en esto que es la parte agropecuaria. Y pues agradecerles infinitamente a todos los que son partícipes, principalmente a ustedes que nos escuchan, que nos hacen el favor de escucharnos, de permitirnos entrar a sus hogares. Pues saludos a Colotlán, a Meca, a Ciudad Guzmán, Punta y Circunvecinos. Gracias, gracias sinceramente por permitirnos entrar a sus hogares en este su programa preferido, El Criadero, su amigo Antonio Solís Serrano, conductor del mismo. Y también quiero agradecerles infinitamente a los que hacen posible este programa, en la Subdirección General José Quesada Carriel, en la Producción Ejecutiva Cristina Chérez, Controles Técnicos César Andrade, y en la Conducción nuevamente su amigo Antonio Solís Serrano. Teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044. Recuerde, puede escribirnos o llamarnos por WhatsApp 341-162-3146 y nos puede localizar, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. Esperamos que con esta información puedan ustedes escribirnos o llamarnos. El tema de hoy está muy interesante, de hecho, lo pedí debido a que hay unas ciertas confusiones y una cierta problemática. Específicamente el tema es derecho agrario. Y para ello hemos tenido a bien invitar a un especialista en esta área, al licenciado Diego Emanuel Martínez Medina, profesor del Centro Universitario del Sur. Pues Diego, después de muchos años estarte zanqueando para este tema, bueno, finalmente nos compartes esta información importantísima, creo yo, en la parte del derecho agrario. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, maestro. Buenos días a todo su radioescuchas que están el día de hoy atentos a la radio. Fueron ya 6 años, creo, la última vez que estuve por aquí con ustedes platicando. Y curiosamente, había un cambio electoral en ese entonces. Fue cuando entra Enrique Peña Nieto como presidente. Hoy hay elecciones no en México, sino en el Estado de México. Pero bueno, me llama la atención pues que, curiosamente, aquella vez hablamos del derecho laboral. Hoy hablamos del derecho agrario. Importante, muy importante, porque desafortunadamente los ejidos últimamente están desapareciendo. Cada vez hay menos.
Fíjate que a eso iba especialmente. Yo recuerdo de lo que se hacía de la pequeña propiedad. Se fueron retirando la pequeña propiedad, paseando al ejido. Pero ahora yo veo tristemente que pues están desapareciendo y muchos de ellos ya, no sé cómo está la situación legal.
Sí, es triste la desaparición porque se invirtió mucho dinero, fue mucho esfuerzo para poder consagrar y para poder tener un ejido. Sin embargo, hoy bueno, la gente ha decidido pasar a la pequeña propiedad, es su derecho, y bueno, pues todo eso lo vamos a explicar poco a poquito. Si quieres que vayamos entrando.
Sí, vamos entrando en tema porque el tiempo en radio es muy poquito, licenciado, y muy caro, licenciado, y sobre todo que en este caso, por ejemplo, quisiera comprometerte para volver a trabajar lo que son los el derecho civil, derecho laboral.
Con todo gusto.
Porque hay muchas situaciones todavía irregulares. Yo espero que realmente lo estoy anticipando a nuestro radioescuchas para que estén atentos. Los programas en este caso son en vivo para que puedan llamarnos. Como en este caso, si alguien de los ejidatarios tiene algún un problema en específico y podamos apoyarlo con asesoría, adelante, ¿no? Yo creo que di los teléfonos, los voy a estar dando, voy a estar insistiendo para ellos. Se ha publicado en Facebook también el programa para que nos pregunten a través de ello y podamos hacer más dinámico este programa, licenciado.
Claro, de hecho, como yo más o menos diseñé lo que les voy a platicar, vamos a partir sobre los antecedentes, en primer término, de dónde surge el ejido, cuál era su función primaria. Después hablaremos de manera general en dos bloques, si es que el tiempo nos lo permiten, de lo que son todas las cuestiones con la tenencia de la tierra, cuestiones con sucesiones, todos los trámites. Y por último, los trámites más frecuentes y cómo podemos apoyar a la gente para que los realicen, en dónde los tienen que hacer y cuál es el procedimiento aproximado, el tiempo. El tiempo es variable en materia agraria en cuanto a resolución de un conflicto, pero bueno, se supone que son sumarísimos los juicios, son rápidos. Definimos el derecho agrario como un conjunto de normas jurídicas que regulan la tenencia de la tierra. Es decir, no solo la tierra, la pequeña propiedad, regulan la tenencia de la tierra ejidal. ¿De dónde surgen los ejidos? Tenemos que hacer un análisis histórico, porque nuestro país lo podemos poner en varias etapas. Es el México prehispánico, donde sí existían cuestiones ejidales, el llamado Calpulli, no sé si alguna vez escuchaste hablar de él. Luego tuvimos el México colonial. En el México colonial pues, son los años que estuvimos colonizados por España, que la tenencia de la tierra indígena pues no existía. Ahí todo lo que era la tierra correspondía única y exclusivamente a los españoles peninsulares y que ellos eran los que se hacían cargo de la tenencia de la tierra. Tenemos una etapa más que es el México independiente, que desafortunadamente tampoco le puso mucha atención a los indígenas, a los tenedores, a los primeros propietarios de la tierra. Una etapa más que es la Reforma, que viendo en ese suceso histórico, última la Revolución Mexicana, que ya trae consigo una constitución, bueno, las otras también tuvieron constituciones, pero esta trae una constitución que se fija más en los derechos ejidales. Si hablamos de la independencia de México, pese a que las ideas de Hidalgo y Morelos era que la tierra de los indígenas se respetara, desafortunadamente con la constitución que se crea en 1824 no relaciona nada sobre la tenencia de la tierra. De hecho, lo único que nos hace esa constitución es independientes. Hay una constitución después, la de 1836, cuando son las siete leyes de Santa Ana, que tampoco prevén nada sobre la tierra ejidal. La del 57, con las reformas que tuvieron Juárez y los liberales, sí traían intereses sobre la tierra. Ya empiezan a tener la división de cuáles son las tierras del ejido, cuáles son las tierras de la nación, cuál es la pequeña propiedad. De hecho, el artículo 27 constitucional que lo regula era el mismo. Pero no es hasta 1910, cuando estalla la Revolución Mexicana, a través de varios principios, el primero y más importante era derrocar una dictadura, después hubo una guerra de guerrillas en la que nadie se entendió, y no es hasta 1936, de 1936 a 1940, cuando se da el reparto agrario más grande dentro del país, con el general Lázaro Cárdenas. Cuando por fin se empiezan a exterminar los latifundios, la constitución que ya había, estamos hablando de 1917, había una constitución, y es hasta el 36, del 36 al 40, cuando por primera vez la gente empieza a tener un título de propiedad que le dice, este pedacito de tierra es tuyo. Tú tienes grandes extensiones territoriales, lo que llamamos latifundios, vamos a separarte, te vamos a dejar que tú escojas lo que es tuyo, pero vamos a repartir la tierra. Y ahora sí que el lema de mi general Emiliano Zapata, de que la tierra era de quien la trabajaba, pues hasta entonces empezó a entrar en vigor.
Bueno, en ese tiempo sí hubo un auge muy fuerte en lo que son los ejidos, ¿no? Estaba más organizada la gente, se daba más labor a la tierra. Pero de aquellos tiempos, en la actualidad, Diego, ¿qué es lo que está sucediendo?
Bueno, es que en un inicio el hecho de que el campesino tuviera tierra no bastaba. Es decir, no podía el gobierno darle un pedazo de tierra y decir, trabájala. No tenía el ejido, el campesino cómo trabajarla. Es decir, no había el recurso suficiente. Entonces, lo que hace el gobierno es doto de tierras a un grupo de personas, les doy diferentes, una fracción grande de tierra y le digo a este grupo de personas, trabajen en conjunto, apóyense. Tú vas a ser titular de un derecho, lo que les llamamos certificados parcelarios, que más adelante os voy a explicar, pero todos juntos tienen derecho a explotar la tierra más fértil, la tierra que lleva bosques, la que tiene ríos. Todo eso les generaba más ganancias a los ejidos, además de los programas que existían del campo para que ellos pudieran trabajar y poder tener una forma de sostenerse. Desafortunadamente, los ejidos recibieron un golpe fuerte en 1989 aproximadamente, con Carlos Salinas de Gortari, cuando deja de existir el candado que tenían los ejidos. Los ejidos tenían un candado, es decir, no te puedo vender, no puedo rentar, no puedo hacer nada con la tierra, solamente los titulares. Y con Salinas se le quita ese candado, entonces la gente, ante la necesidad, ante la crisis, la devaluación y todo lo que tú y yo conocemos que ocurrió en aquel entonces, empieza a vender, y desafortunadamente los ejidos empiezan a desaparecer. Ese candado que era bien importante, se lo quitó. Les dio, aunque hay un candado, pues no es tan simple vender, pero sí, el hecho de quedarle ya, de dejar que un tercero que no es ejidatario pudiera rentar la tierra, pues empezaron a pagar a costas muy, muy baratas. Tú y yo lo podemos ver en lo que es Zapotlán el Grande. Dime quién se dedica hoy al sector agrícola. Ya no vemos milpa. Por donde pasamos vemos blanco, que parece que es los ríos, pero pues no, son invernaderos. Y bueno, no me quiero meter mucho en ese tema, porque pues es un derecho de ellos a tener la tierra, rentarla en ese sentido. Pero sí creo que las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni federales, se están preocupando por los ejidos, por lo que fue en ese entonces, que era el sector primario, lo que nos daba de comer. Hoy traemos maíz. Hoy exportamos maíz. O sea, perdón, importamos maíz. Creo que eso es grave. Es grave la situación.
Entonces, de acuerdo a tu punto de vista, debemos voltear otra vez a fortalecer las comunidades ejidales, a los ejidos, a tratar de darle otra vez esa importancia que tienen los ejidatarios.
Es que desafortunadamente en este país el dinero está de la clase alta hacia arriba, y de ahí se maneja, hacia abajo a las clases bajas llega muy poco. Entonces la gente le batalla bastante. Yo creo que un punto importante sería voltear a ver a los pobres, porque desafortunadamente no los están volteando a ver ni en ningún tipo de materias, ni civil, ni laboral. Es la gente que más batalla. Tú bien sabes que la penal está llena de gente pobre.
Pobre, desafortunadamente. Bueno, licenciado, vamos a un corte y continuamos con este programa.
Gracias.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes hablando de lo que es el derecho agrario. Teléfonos en cabina 41-333-45, la sin costo 01-800-701-3044 y el WhatsApp 341-162-3146, o bien las redes sociales Radio Universidad Ciudad Guzmán o en Twitter Radio UDG Guzmán. Y decíamos, licenciado, entonces, a mí me da nostalgia porque mi padre, en paz descanse, pues fue ejidatario. Y yo veía el amor que le tenía a la tierra, ¿no? El sembrar, y buscaba espacios. Aunque finalmente él, hubo una temporada que dejó a cargo a su sucesor, porque él se fue a un ingenio azucarero a trabajar, pero mi hermano el mayor, que era el sucesor de él, pues de cualquier forma utilizaba las tierras, ¿no? Pero viéndolo a él como ejidatario, yo veía el amor que tenía por la tierra. Pero eso es, por eso digo nostálgico, porque eso ya ha pasado segundo término, ¿no? Y lo que tú dices, realmente sí es cierto. El sector primario, yo creo que ha sido desde un denantes, como dice mi tío, golpeado.
Sí, desafortunadamente le han dado con tubo. En cuanto a el gobierno, no sé si maquiavélicamente quepa el término, haya pensado en el hecho de decir, les doy facultades a los ejidos, los desaparezco y dejo de aportar una cantidad, porque, bueno, los programas que existen se aportan. Esa es una cosa. Por otro lado, existen ejidatarios que son políticos, no voy a decir nombres, y que bajan todos los recursos para su familia. Y que tú vas por allá, por aquel lado de Tamazula, y te das cuenta que, caray, ¿por qué se está yendo todo el recurso para allá? Bueno, eso también sucede. Desafortunadamente tenemos que acabar con esa forma de vivir que se llama corrupción. Y bueno, vamos entrando un poquito a lo que son los ejidos para que también el... Porque si no te vamos a agarrar a llorar. Lo que son los ejidos son núcleos de población ejidal, es decir, están compuestos por 20 o más personas. Antes el gobierno dotaba de tierras, reúnanse y creamos al ejido. Esos ejidos tienen personalidad jurídica, es decir, que pueden actuar ellos solos. En conjunto, pues, me refiero a que pueden celebrar cualquier tipo de contrato o adquirir cualquier tipo de beneficio. Es una personalidad jurídica, una persona moral. Tienen su patrimonio propio y son propietarios de sus tierras, las cuales fueron dotadas, como te decía en un inicio, por una resolución presidencial. El gobierno, a través del Poder Ejecutivo, dotaba de tierras. También se puede que las personas de pronto estén viviendo en una colonia, todos sean copropietarios, un terreno grande, y que digan, bueno, vamos cambiando de régimen. Ya no queremos que esta tierra sea pequeña propiedad, queremos que sea propiedad ejidal. Entonces se pueden reunir, se constituyen y crean un nuevo ejido. Si es que estamos hablando de personas que tengan terrenos, superficies grandes, obviamente lo que se necesita es que cada quien aporte su pedacito de tierra.
En este caso, por ejemplo, cuando se les da el derecho a la repartición de tierra, indistintamente el ejido podía tener cada miembro una hectárea, dos hectáreas, tres, diez, veinte... ¿O era un determinado número de hectáreas?
Lo que pasa es que se determina el total de hectáreas, y en ese total de hectáreas, ya creando una asamblea, diciendo, ya teniendo el órgano primario del ejido, el que dirige, que es el comisariado ejidal, se llama una asamblea, que le llaman la asamblea dura, adate, le llaman a esa asamblea, que es asignación, delimitación y destino de tierras ejidales. Entonces se parten, se fraccionan y... Para ti esta, para ti esta, para ti esta, para ti esta, y es así como se puede repartir. Nunca va a haber alguien tenga más terreno que otro. Es de manera equitativa. Así es como se hacía. Bueno, se puede pues que alguien después se salga del ejido y venda su parcela a alguien interno y ese tenga más fracción de terreno. Pero hay una limitante, la ley te da una limitante. Si no, ya estaríamos ante lo mismo que pasaba antes, los latifundios. Hay quien pueda tener más propiedades. Bueno, ellos, los ejidos operan en relación a sus reglamentos, ellos tienen un reglamento interno que es lo que le da la vida jurídica y en base a él es a lo que operan. Dentro de los ejidos, la gente se pregunta, bueno, ¿quién es el ejidatario? ¿Mi papá o mi mamá? Pues el que sea el titular al derecho. Si hay un certificado parcelario, un certificado de tierra de uso común, y cualquiera de esos dos dice que el ejidatario es, por así decirlo, el señor, él va a ser el ejidatario. Es decir, los hijos, la esposa, no son ejidatarios.
En este caso, cuando fallece, por ejemplo, el titular,
sí.
¿Quién toma posesión como ejidatario? ¿La viuda o el sucesor?
De hecho, la ley les da en primer término a las viudas, al cónyuge, si bueno, en caso de que fuera mujer ejidatario, al cónyuge varón o al cónyuge mujer, dependiendo. Y en caso de que no hubiera esposa, cónyuge, que existiera concubina, entonces, que no hubiera ninguno de esos, pues los sucesores, los que tuvieran en este sentido, los que dependieran económicamente de él. Hay una lista de preferencia que ahorita más adelantito se las voy a platicar.
Entonces, retomando ese punto que me dices, Diego,
sí.
En este caso, por ejemplo, mi padre murió, la ejidataria es mi madre.
Claro, sí, al fallecer. Si es que no designó lista de sucesores.
Si designa lista de sucesores, en este caso, sucesor es el...
A quien él designe. De hecho, hay una lista de sucesores que el ejidatario debe de prevenir y los nombra en preferencia, es decir...
Sí, nombra tres, más o menos, ¿no?
Puede nombrar hasta cinco, o sea, no hay problema. Lo que importa es que ponga el orden de preferencia. Primero luego puede pues que fallezcan.
Pero en este caso, en un llamado, por ejemplo, a una asamblea dura, ¿quién llamarían? ¿A mi hermano mayor, que es el sucesor, o a mi madre, que es la viuda?
De hecho, al fallecer, su papá debió el designar. Si no designó, se tiene un periodo, como en cualquier juicio intestamentario, para ir a deducir derechos intestamentarios ante un tribunal o ante el Registro Agrario Nacional a checar primero si hubo lista de sucesores. Si no hay, ante el tribunal se denuncia y bueno, se empieza lo que es el juicio sucesorio y ya el magistrado designará quién es el que tenga mejor derecho para ser ejidatario. Así es como se maneja. Entonces los ejidatarios son hombres o mujeres, es indistinto, cualquiera puede ser. Hay una figura también que es importante, que son los llamados avecindados. O sea, como nosotros tenemos vecinos, el de al lado, el de enfrente, pues ellos también tienen vecinos, nada más que esto se les llama avecindados. ¿Qué se requiere para ser avecindado de un ejido? Bueno, tener más de un año viviendo cerca de ahí del ejido, viviendo o teniendo una parcela que se explote, que se elabore. ¿Cuál es el beneficio de ser avecindado? Que si en algún momento hay o se pudiera que alguien quiera vender una parcela, ese avecindado puede decir, hey, yo la quiero. Uh-huh. A diferencia de un extraño. Obviamente, uh-huh, para ser avecindado, el ejido le tiene que reconocer ese derecho.
Y en este caso, por ejemplo, el avecindado, si quisiera ser parte del ejido, ¿puede serlo?
Si es que hay en venta, como te comentaba, una parcela ejidal, si es que se está sacando a la venta, sí, el avecindado.
Pero
sí,
si por ejemplo yo fuera avecindado y tuviera 3 hectáreas, diría, yo también quiero ser parte del ejido.
Lo que pasa es que ya está constituido el ejido, uh-huh, ahí no se puede. Uh-huh. Si se fuera a hacer una creación, bueno, pudiera ser. Pero ahí la forma en la que él puede ser reconocido como ejidatario es que pudiera adquirir una parcela. Ojo, y el hecho de que la calidad de ejidatario se acredita de 2 formas. Con un certificado parcelario, que es, soy dueño de mi parcela, esta es mía, que esa es mi facultad única y exclusivamente, y con un certificado de tierra de uso común. Las tierras de uso común son las que le comentaba en el inicio nuestro, que son donde hay agua, donde hay más, uh-huh, proliferación, las que pueden ser más productivas, las que le van a servir, le van a dar mayor beneficio al ejido, esas son otras. Si una persona dice, yo vendo mi parcela y me quedo solamente con las de uso común, y al vender esa parcela, el avecindado es el que la adquiere, le reconocen el derecho y él la adquiere, entonces aquí estaríamos ante el supuesto de que hay 2 ejidatarios más, el que compró la parcela y el que la vendió sigue siendo ejidatario. ¿Por qué? Porque sigue teniendo su certificado de tierras de uso común. Pues es bueno, la verdad es bueno.
Es bueno para ambos. O sea, ¿en qué momento el ejidatario deja de ser ejidatario?
En el momento en el que se queda
sin nada.
Uno de esos dos se muere o... No, nada más. Uh-huh. Así es como se pierde la calidad. Te decía, bueno, y les me preguntaban, ¿qué se requiere para ser ejidatario? Bueno, primero ser mexicano mayor de edad o tener cualquier edad si es que él es el sustento de la familia. Uh-huh. Suele suceder que el señor deja su lista de sucesión, de sucesores, y una de sus listas de sucesores es su hijo, menor de edad, 16 años, 17 años. El señor fallece. Y bueno, pues el que se quedó a cargo de la parcela y quien saque adelante a la familia es él. Entonces ahí no se necesita ser mayor de edad, ahí inmediatamente se le reconoce ese derecho y él va a ser el ejidatario. Entonces ahí no hay problema con la edad. Otro es ser avecindado, lo que te comentaba hace rato. Uh-huh. Si eres avecindado, puedes ser ejidatario. Si no eres avecindado, no puedes ser ejidatario. Bueno, me preguntaban también, de hace rato, que a quién pueden designar el ejidatario como su sucesor, a quien él decía. Prácticamente el ejidatario dice, esta es mi lista, son los que yo quiero, asiste un compadre, el que quiere mucho, porque ya ven que luego se le, uh-huh, quieren mucho a los compadres, uh-huh, no importa. Si él fue su deseo, aquí se le respeta el deseo.
Indistintamente el parentesco.
Indistintamente el parentesco, así es como puede él designarlo, y bueno... ¿Qué más? ¿Qué pasa si no designó a alguien? Si resulta que este señor se le pasó a designar a alguien, se murió. Uh-huh. Bueno, te decía hace rato que entra en primer término la esposa o la concubina. La esposa, concubina. Y si no hay esposa o concubina, los que dependan económicamente de él. Si no hay nadie que dependa económicamente de él, es decir, no hay hijos, entonces entran los ascendientes. Y si no hubiera nadie, entra el ejido. Ya en último lugar. Pensemos que no hizo designación y que los hijos son 10 y que no hay quien se ponga de acuerdo. La ley les da un término, le dice, les doy tanto tiempo para que se pongan de acuerdo y ustedes decidan quién va a ser el ejidatario. Porque no pueden ser las 10 personas, tiene que ser forzosamente uno. En caso de que no se pongan de acuerdo, bueno, entonces el tribunal va a determinar que esas tierras se venden, se sacan a remate, y de lo que se remate, se les va a dar una proporción igual a cada uno de ellos.
A los 10. Que es lo más conveniente, ¿verdad?
Pues sí. Lo conveniente sería que se pusieran de acuerdo, pero pues son les decía yo a mis alumnos al sábado, que de los juicios más divertidos son los intestamentarios, porque se dicen cosas muy bonitas. Tú no ayudabas a mi mamá, y bueno, uh-huh, se avienta uno.
Pero siempre, ¿verdad?
Unas batallas campales, así es. Bueno, me preguntabas cómo dejabas de ser ejidatario. Ejidatario puedes dejarlo de ser por cesión legal, es decir, estás vivo, pero ya, no tienes más que, bueno, tienes 2 certificados, pero en vida quieres que sea tu hijo el que se quede a cargo. él necesita, como te dije, o ser ejidatario o ser avecindado. Resulta que ya era avecindado, ya lo habían reconocido, le haces una cesión de derechos, como tú quieras, a título gratuito o a título oneroso, y entonces perdiste tú tu calidad de ejidatario, cediendo los dos certificados, el de uso común o el parcelario. Otra es porque tú renuncias a tus derechos. Yo renuncio, yo no quiero ser ejidatario, ya me cayeron mal todos ustedes en el ejido, se los dejo. Y por último es la prescripción negativa, es decir, que tú dejes de utilizar tu terreno por más de 10 años o 5 años, ya no le hiciste caso, y llega un tercero a promover la que llamamos nosotros como uso capión, prescripción positiva.
Bueno, pues son elementos importantes que debemos de considerar, ¿no? Bueno, licenciado, vamos a otro corte y continuamos.
Vamos.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El criadero.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El criadero. Un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes, 41-333-45, la sin costo, 01-800-701-3044. Y WhatsApp, 341-162-3146. Pues esto está interesante, licenciado, dado que hay muchas situaciones, muchas irregularidades, muchas cuestiones que por desconocimiento se dan, desafortunadamente, ¿no? Preguntaba yo, por ejemplo, hay algunos programas de gobierno. Lo que tú decías, se pierde el derecho después de 10 años de no haber utilizado el terreno ejidal.
5 y 10.
5 y 10. A los 5 años, si no lo utilicé, la misma asamblea me lo puede quitar.
No la asamblea, el tenedor. Tú abandonaste tu parcela. Te fuiste a Estados Unidos bien feliz, porque fuiste a vivir el sueño americano. Nadie se hizo cargo de la parcela. Llegó una persona, un ajeno, de pronto se metió y la explotó por más de 10 años. Eso es lo que le llamamos mala fe. Él se metió, tumbó lo que había y empezó a explotarlo. Y empezó a hacerlo de manera continua, pacífica, bueno, no tan pacífica, de manera continua, a título de dueño y de manera ininterrumpida. Entonces él puede promover un juicio por prescripción positiva o llamado uso capión para que se le reconozca el derecho como ejidatario. Y de 5 años, si tú dijiste, te la rento con promesa de venta. Con que el hecho de que tú oyes, o te prometo que te la voy a vender, úsala. En 5 años él puede pasar a ser propietario. Pudiera generarse con esos derechos.
Bueno, pero en el caso, por ejemplo, hay programas de gobierno como lo que es Procampo. En este caso, si yo te renté mi terreno, tú lo estás utilizando, ¿a quién le correspondería en este caso ese beneficio?
Al titular de la parcela, al arrendador. El arrendatario, que es el que está nada más disfrutando, teniendo el uso, pues no. De hecho, me preguntaban que si por rentarla alguien se podía quedar con una casa. Incluso en materia civil mucha gente piensa, pues estoy rentando una casa, me quedo aquí 5 años y ya es mía. No. El hecho de que estés rentando, estás obteniendo tú un beneficio, es decir, estás sacándole frutos a la propiedad. Por consecuencia, eso no da origen a una usucapión. Es imposible que algún juez vaya a determinarlo de esa manera. No se puede.
Sí se da, ¿verdad?
Pues sí se da. Se da, por ejemplo, de que te renten por 1 año y que, insisto, que haya alguna promesa de venta. Si existe ya la promesa de venta, entonces ahí sí ya estamos ante el supuesto de que tú prometiste que ibas a vender, no dijiste en qué término. Yo ya tengo más de 5 años. Te pido que se te decrete a ti la prescripción negativa y a mí la prescripción positiva. Ti negativa porque no lo usaste y a mí positiva porque yo tuve el uso del terreno. El uso, goce y disfrute, como le llamamos nosotros.
Entonces, listos con eso, con
sí,
lo que
no soltar sus
parcelitas. con las promesas que hacemos, porque eso puede ser un elemento importante, ¿no? Para obtener un recurso, claro, o un bien.
Claro, igual si tú tienes una parcela que ya la explotaste por más de 20 años, pues ya prácticamente búscame para promover la prescripción positiva. Ya estamos hablando de mucho tiempo. Ahí nada más hay que buscar el documento fundatorio que le dé origen a este acto, pero claro que sí.
Pero también se puede, ¿sí?
Sí, claro.
Ya,
sí,
bueno. Entonces, mis estimados amigos ejidatarios, Yo creo que lo conveniente es asesorarse, ¿eh?, de un especialista para tratar de no tomar tragos amargos, como se dicen, en momentos determinados, y dejemos problemas con la familia, sobre todo, ¿no?
Sí, son muy amargos esos tragos, más cuando por mucho esfuerzo la gente adquirió una propiedad, una posición, y de pronto la dejan y alguien más, bueno, es triste. Vale. Me preguntaban también quiénes administran o quiénes dirigen al ejido. Existen varias personas. La primera es la asamblea, que es la totalidad de ejidatarios. El segundo es el comisario de ejidal, que está integrado por el presidente, secretario y tesorero. El comisario de ejidal son los tres. La gente piensa a veces que el comisario de ejidal es el presidente del ejido. Ahí viene el comisario de ejidal. No, el comisario de ejidal es una figura que se crea a través de tres personas. Así es una trilogía, secretario, tesorero y presidente.
Es el comisario de ejidal.
Así es.
Ellos tres.
Y, por último, el consejo de vigilancia, que es el que está al pendiente de que el comisario de ejidal esté haciendo sus funciones conforme a derecho. Ellos son los órganos. Pero a veces la gente piensa que quien manda es el comisario de ejidal. Yo les he hecho esa pregunta incluso a mis alumnos. A ver, muchachos, en la Nación Mexicana, ¿quién manda? Pues el presidente. Me dicen, no. Él dirige. Él se hace cargo a través de la facultad que le damos nosotros al renunciar a ejercer nosotros el poder supremo, pero la soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución en el artículo 39. Aquí en la Ley Federal de Trabajo, la soberanía también elegido, también la soberanía reside en el elegido. Entonces, ¿quién manda? La asamblea. No manda el comisario de ejidal, manda la asamblea. Si de pronto el comisariado está proponiendo cosas que no convienen o que no son buenas para el elegido, la asamblea puede levantar la mano y decirle, eso no nos conviene. Entonces, que no se confunda la gente con que es el comisario de ejidal quien manda. No, ellos solamente dirigen, ellos tienen la representación de la persona jurídica. Quien manda es la asamblea. Y luego otra cosa, muy común, no se reúnen, no se juntan. Rara vez se juntan los ejidatarios, nomás ocupa ver carne asada o fiesta para que se reúnan. Pero dice la ley que se tienen que reunir por lo menos una vez cada 6 meses. O, si el reglamento dice otra cosa, se tienen que reunir las veces que sean necesarias. Porque para ellos, hay situaciones que son exclusivamente de competencia de todo elegido, y es crear o modificar reglamentos, es aceptar o separar ejidatarios. Ahí se ocupa la totalidad de la asamblea, elegir al comisario de ejidal, aprobar contratos y muchas otras acciones que se pueden realizar de manera conjunta. Entonces, si no se han reunido, pidan al comisario ejidal que convoque, se tiene que convocar. De pronto se da mucho que quieren que las tierras de uso común, que los ejidatarios no son titulares al 100%, sino tienen una pequeña fracción, son como quien dice accionistas. De pronto se les ofrece a alguien que las quiere rentar. Bueno, rento, ¿por qué? Porque hay agua, porque es la tierra más fértil, etcétera, etcétera. Entonces convocan, pero no citan. O sea, hacen la convocatoria, las pegan en los lugares visibles, pero no hacen las notificaciones conforme tiene que ser. Entonces el comisario de ejidal puede tomar una determinación después de una tercera convocatoria en la que no asiste la totalidad y con quienes te toman decisiones. Entonces,
pero en este caso, ¿las tierras de uso común se pueden rentar?
Las tierras de uso común sí se pueden rentar. Si pueden, si el ejido, si la asamblea decide que es de mayor beneficio rentarlas porque van a traer más ganancias, sí se puede. Pensemos que quieren poner un zoológico. No sé si en el parque allá en la barranca de Huentitán sea un ejido. No sé, la verdad es que lo desconozco. Pero pensando que ese terreno pudiera dar más utilidades porque se renta, porque se está adquiriendo, bueno, sí se puede rentar. Sí se pueden rentar.
Bien. En este caso, comentas tú que la asamblea debe ser la totalidad.
Sí.
No mayoría, la totalidad.
La totalidad, según la convocatoria, la misma ley marca cuáles son los asuntos en los cuales tienen que estar presentes todos, y son esos en los que yo ahorita te
mencionaste.
Comenté, que te lo repito, que es crear o modificar el reglamento, aceptar o separar ejidatarios, elegir un comisario de ejidal, aprobar contratos o convenios relacionados con las tierras de uso común, y para distribuir ganancias también, porque pues para eso tienen que estar todos presentes. No vaya a ser que al rato le toque más ganancia a alguien que ni al caso. Entonces, se cita una primera convocatoria, no asisten, se levanta un acta de no verificativo, se vuelve a citar a los ejidatarios para una segunda convocatoria, otra vez no asisten, se levanta un acta de no verificativo. Entonces sí, vamos a comenzar a adjudicar.
Bueno, son elementos importantes que nuestros ejidatarios deben de conocer, saber, para tratar de decirles que yo no me di por enterado, yo no supe, a mí no me, yo no me di cuenta, o sea, los beneficios, ya no hay, no hay derecho de réplica en estos casos.
Dependiendo si la notificación no se hizo, porque a veces nada más dicen que se levantó la notificación, pero no, no se fijó. Si hay documento fehaciente que diga que no hubo un citatorio correcto conforme a derecho o como se estipula en la ley, entonces sí podemos hablar sobre un, alguna revocación en ese sentido. Luego, les dije yo hace rato pues que la, las parcelas es de cada quien tiene su parcela. La tierra de uso común es de todos. Y existe una tercera, que es el área de asentamiento humano, que en un inicio lo que buscó esta área de asentamiento humano es que la gente viviera dentro del mismo ejido. Eran pequeñas comunidades, vivimos todos juntos, cada quien tiene su solarcito, su casita. Hay incluso los ejidos, todos tienen una parcela urbana que está dedicada a una escuela. ¿Por qué? Porque también buscaban fomentar la educación. De hecho, la idea primaria de los ejidos es muy, muy bonita. Analizándola de fondo, es una idea súper, súper bonita. Entonces, esas son las tres en las que se dividen. Alguien me preguntaba que si el ejido puede rentar también la parcela, el ejidatario. Sí, también la puede rentar, sin problemas. Es lo que en un inicio te comenté, que fue el candado que le quitaron a la ley para que Carlos Salinas de, bueno, con Carlos Salinas de Gortari, para que el ejidatario empezara a rentar o enajenar. ¿Cuánto es el máximo de tiempo para rentar una parcela? Son 30 años que pueden ser prorrogables, pero se va a hacer un contrato por 30 años, luego se puede generar una prórroga por otros 30 años, así. O sea, no se puede hacer un contrato directo por 60 años, independientemente de que exista un principio en el derecho que es el pacto sunt servanda, que es las partes se someten a lo que firman, lo ideal es hacerlos por 30 años, por hasta 30 años. Esa es mi sugerencia para si alguien quiere rentar, pues no los hagan tan largos, porque a veces ni los disfrutan. Andan rentando a 60 años y...
Pues, ¿quién te asegura vivirlos? No, como dicho, ¿no? Nadie, no hay
mucho. Ya con esta edad que tiene uno, ya.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si, si el, en este caso la... no hay un documento que especifique la renta del, de la parcela, pero solamente es de palabra, porque muchos de los contratos se hacen de palabra con personas, y y muere la persona que rentaba? ¿Qué pasa con el que...?
El sucesor puede llegar tranquilamente y sacar la que estaba rentando. Vámonos, porque no tiene un documento fehaciente en el cual acredite que estaba rentando. O... puede irse.
¿Llegar a cómo?
Lo más seguro es que se va a ir a un conflicto ante el Tribunal Unitario Agrario y se va a resolver. Pero si no tienes un documento que te acredite, como él tranquilamente puede decir, bueno, no hay problema. Yo no me, no me consta que hayas estado en el corriente en las rentas. Ya, hasta aquí se acaba el contrato y que te vaya bien. Es, eso es importante también, no hacer...
En este caso siempre es conveniente de insistir que exista un documento que no... Bueno, el derecho a la palabra se dio hace mucho tiempo, pero ahorita ya no se puede con esta situación, ¿no?
No se puede, hay que hacer contrato todo por escrito.
Todo por escrito para que haya un antecedente de este tipo de acciones,
así, ¿no? Así es, cualquier parcería por escrito.
Licenciado, vamos a nuestra siguiente corte, continuamos.
Gracias.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar. El criadero. El criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, licenciado, nos queda un último segmento, tratar de ver cuáles son la problemática más recurrente que te ha tocado a ti, en este caso, apoyarlos a nuestros ejidatarios, ¿no?
Sí, con mucho gusto. Te comentaba, hay varias figuras que no he tocado, que, bueno, desafortunadamente el tiempo se va. Yo traté de hacerlo más concreto para alcanzar a en los cuatro segmentos, pero bueno, el tiempo se va volando y la materia es amplia. Existe una cuestión que es la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria es el defensor de oficio. Es una institución de servicio social que está dedicada a la defensa de los derechos de todos los sujetos agrarios. Esta brinda asesoría gratuita, incluso acompañamiento durante los juicios. Como cualquier procuraduría, uh-huh, es gratuita, tiene gente especializada, pero tienen una carga saturada de trabajo. Me preguntaba a alguien que por ahí tuvieron un conflicto dentro del ejido y qué podía hacer el ejido, si ir a la procuraduría o contratar un abogado. La asamblea puede determinarlo, puede necesitar reunirse y decir, bueno, nos están afectando de esta manera, contratamos abogados particulares o nos vamos a la Procuraduría Agraria. Y ya la Procuraduría Agraria será quien tenga intervención en un caso, en un conflicto. Y son, insisto, hay gente muy, muy, muy preparada. La verdad es que en ese sentido no podemos criticar. Lo único es que desafortunadamente para 2-3 defensores de juicios, de oficio, perdón, son varios juicios, muchos. Entonces es complicado. Regresando a otra de las instituciones importantes para lo que son cuestiones agrarias, es el Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional hace las veces del registro público de la propiedad. Uh-huh. Es decir, ahí se registran todo lo concerniente con cuestiones ejidales. Todo, absolutamente todo. No existe certificado parcelario que no esté registrado ahí. O sea, todo se registró. Por eso estuvieron en un tiempo haciendo las regularizaciones como las que hizo Coret. Uh-huh. Cuando alguien no tenía la regularidad de la tierra, existían incluso certificados virreinales, se llamaban en aquel entonces, para poderlos cambiar ahora a certificados parcelarios. Entonces, un organismo interno, parecido a Coret, ahorita se me fue el nombre de ese organismo, hizo las funciones y lo registraron en el Registro Agrario Nacional. Y así es como se le empezó a dar solución, uh-huh, a esas cuestiones. Bueno, les decía entonces que el Registro Agrario es una institución que maneja el control de lo que es la tenencia de la tierra y la seguridad de todos los documentos agrarios. Todos los documentos. Certificados, planos, mapas, etcétera, etcétera. ¿Qué se debe registrar ahí? Incluso las resoluciones jurídicas. Si tú hiciste un trámite por una, lo que les decía, una prescripción positiva y resultaste beneficiado, entonces el magistrado de oficio va a mandar notificar al Registro Agrario Nacional para que se registre que a partir de tal fecha tú eres ejidatario. Y cualquier cuestión de ahí se te expida un certificado y de ahí darle trámite. Ahí también se pueden registrar los reconocimientos como avecindado, ahí se pueden registrar las actas de dominio pleno. Resulta que se juntan y deciden que en cualquier momento quien quiera ceder su parcela, hacer la pequeña propiedad, lo puede hacer. Entonces hay un acta que se registra y es el acta de dominio pleno.
En este caso puede dejar de ser, al registrarse como pequeña propiedad, deja de ser obviamente ejidatario.
Sí, bueno, si es que ya no tienes tu certificado de tierra de uso común. Si todavía tienes el de uso común, pues sigue recibiendo tu ganancia, tu porción, la parte de tu porción como un ganancial, y eso lo puedes seguir utilizando para obtener cualquier beneficio de cualquier programa de gobierno, como el que tú mencionaste hace rato, que es Procampo. También el Registro Agrario llevará las inscripciones de todos los terrenos nacionales y los denunciados como baldíos. A veces tenemos esa mala idea, que vino a mi mente el baldío, de lo que era un baldío. Pasamos por un terreno y veíamos que estaba solo, y decían, ahí está un baldío. No sé si ese mismo concepto lo llegaste a emplear tú. Bueno, pues no, los baldíos son terrenos de la nación que no han sido delimitados y ni medidos. Es decir, son terrenos que pertenecían al Estado mexicano, pero que no entran en los planos de los municipios, no están delimitados, no están medidos, o sea, no está solo. Entonces, esos terrenos baldíos, el Registro Agrario, por ser tenedor de la tierra, que depende del Estado, es decir, a ver, viene para acá. Esos son los terrenos baldíos. ¿Y quién tiene derecho a adquirir los terrenos nacionales? Pensamos en un baldío, estaba baldío. ¿Quién puede pedirlo? El que lo tuvo. Nada más ahí se ocupa que en los últimos 3 años haya estado dentro de ese terreno. Yo aquí estaba, era un baldío, y de pronto aquí se me ocurrió limpiar, metí cimientos y levanté una casa. O sea, empecé a construir sin permiso ni nada, suele ocurrir eso. Entonces, uh-huh, él puede decir, yo quiero que sea mío, porque yo ya le invertí.
¿Es lo mal entendido que hacemos con los paracaidistas que llegaban, posicionaban algún área?
Algo parecido, nada más que esa área sí tenía dueño. En este caso, podía ser que el dueño haya sido el municipio o un particular. Y llegaron y se posesionaron. Y aquí es lo mismo, alguien que ya estuvo en posesión de un terreno, el que llamamos baldíos, insisto, que no es delimitado y que no ha sido medido, pues él puede decir, yo lo quiero, pero no va a ser gratuito, el Estado se lo va a vender. Está bien, no hay problema, lo delimitamos, lo medimos, pero te va a costar. A diferencia de una prescripción positiva, que la parte pues no le cuesta nada. Sí, no sé si sí queda clara la diferencia de una cosa y otra. Bien, trámites frecuentes ante el registro agrario y con los que con todo gusto podemos apoyar a las personas que desean, si es que tienen alguna de estas necesidades, es el acuerdo de la DATE, lo que te decía en el inicio, la asamblea dura, de la asignación, delimitación y destino de tierras ejidales. Esta se registra en el registro agrario nacional. Ese registro va a partir para que de ahí se empiecen a hacer la expedición de certificados parcelarios, tanto de certificados parcelarios como de uso común. También se registran ahí lo que son la enajenación de derechos parcelarios o sobre las tierras de uso común. Por eso se puede enajenar una u otra, lo que me preguntó pues hace un rato. Ya vendí y eso se tiene que inscribir. Y es un trámite, eso sí, son complejos. En el Registro Agrario Nacional te piden todo, absolutamente todo. No puede llegar Juan Cuerdas nada más de pronto a decir, voy a inscribir. Te piden casi hasta tu acta de defunción. Pero si no la tienes, la vayas
tramitando.
También está la constancia de inscripción de vigencia de derechos. Esta es muy importante porque a veces para que alguien pueda hacer un trámite ante una dependencia de gobierno, algún beneficio, un apoyo del campo, necesita estar vigente sus derechos, o incluso para deducir algún juicio. Ahí te expiden tu constancia de vigencia de derechos. Sí, está vigente sus derechos, está pagando. Aquí está.
¿Hay una cuota para los ejidatarios?
Sí. Sí, más no sé, no la recuerdo en este momento, pero es bien simple, www.ran.gob.mx, y ahí te manda un listado, vienen costos, vienen manuales súper sencillos, por así de pronto la gente dice, no, pues es que yo tampoco tengo para pagar abogado y no quiero a la procuraduría, entonces tú puedes hacer tu trámite, nada más que pues va a ser un poquito más tardadito, porque no vas a saber a lo mejor cuál puerta tocar, pero sí se puede, y son, son muy sencillos. En ese sentido. También están las adopciones de dominio pleno sobre parcelas, que son de lo más común, lo que ha venido sucediendo para que la gente deje de tener una parcela. El dominio pleno consiste en que dejas de ser ejidatario y la pasas a tu tierra, a pequeña propiedad, la parcela. Hay que hacer un trámite, hay que darle un derecho del tanto, si es que tienes esposa, hijos, es decir, voy a venderla. ¿Alguno de ustedes quiere? No, pues que no quieren. Entonces, un derecho al tanto al ejido, que como somos copropietarios, voy a vender mi parcela. ¿Alguien la quiere? Pues que no. Entonces ya se registra. Esto se tiene que tomar en acta de asamblea. Se lleva y se registra el acta de la asamblea y bueno, se lleva todo un proceso. Si es que ya existe el registro de la asamblea de un dominio pleno, basta que tú lleves los documentos donde certifiques que ya diste derecho del tanto a tu familia y derecho al tanto al ejido, y adelante, sin problema lo puedes hacer. También está, se puede registrar lo que es el acuerdo de asamblea del reconocimiento de vecindad, que les decía en un inicio, es importante para si en un dado caso quieres tú adquirir una parcela que esté a la venta, pues bueno, lo puedes hacer. Y también tenemos el acuerdo de asamblea de elección o remoción de los órganos de representación del ejido, o sea, cuando se da de alta el comisario de ejidal, quién es, quiénes son los nuevos. Ya.
En este caso, licenciado, por ejemplo, se ha dado aquí en Ciudad Guzmán, por así decirlo, zonas que son ejidales y que las están vendiendo para construir casa. La casa habitación.
Sí.
Por ejemplo, yo voy, compro al ejidatario, le compro un terreno. En este caso, ¿qué me debe de dar él? porque no vamos a tramitar escrituras ni nada, o se puede hacer.
Sí, de hecho, mira, en lo que tú dices, es muy común, y ya van varias veces que me toca, que alguien está vendiendo terrenos, que está fraccionando, y me dice, es que estoy te vendo este pedazo, muéstrame pues las escrituras. No, es que no hay escrituras, entonces, uh-huh. ¿Cómo estás vendiendo? Ah, es que estamos en un trámite de dominio pleno. No, bueno, pues entonces hasta que no te resuelva el tribunal, hasta que no te resuelva el registro agrario, que te acredite el dominio pleno y que es tuyo y te da un título, entonces ya podemos fraccionar y ya te podemos comprar. Ante este supuesto, no hay nada que te garantice. La gente compra de buena fe y te dan recibos y todo un rollo. Pero yo le decía a un amigo, ¿para qué compras problemas? Uh-huh. Esto va a terminar, aunque tú no quieras, en el tribunal agrario, porque no se determinó que el dominio pleno se haya dado aún. Ni siquiera sabes si él es el propietario. Así te muestre una copia de un certificado parcelario, porque no te puede mostrar el original, porque se supone que está en el registro agrario ante un trámite uh-huh. de dominio pleno. Eso no te da a ti ninguna garantía. Entonces, ¿qué sugiero yo? Si vas a comprar un terreno, pues que te muestren las escrituras que de veras son propietarios, o date una vuelta al registro público, o date una vuelta al registro agrario, y ya examinas, y entonces, con pruebas claras, te das cuenta si eso no es el titular.
Licenciado, te agradezco mucho la atención para el programa, se nos acabó el tiempo, y pues yo espero que sigamos hablando de estas situaciones, son tanto complicadas, pero necesarias.
Sí.
Pues gracias.
Un placer.
Y gracias a los que hacen posible este programa, en la Subdirección General Pepe Sagra Gardier, Producción Ejecutiva Cristina Chaires, Controles Técnicos César Andrade, en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Escuchamos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.